y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
El gozo de nuestro Dios es nuestra fortaleza. Él nos ha llenado de su espíritu, Él nos ha llenado de todo lo que es plenitud suya. Dios es bueno, lo proclamamos desde este servicio de adoración a Dios y en nuestra vida. Y en ese espíritu de adoración que reina entre nosotros y esa felicidad que Dios nos da, nosotros quisiéramos bendecir también tu vida en su pacto, en sus promesas, en su fidelidad. Queremos que Dios te bendiga y también que resplandezca la luz de su rostro sobre ti. Que Dios tome la palabra, la siembra en tu corazón y despierte todo lo que Él ha puesto en ti, que la semilla de su propósito nazca en tu corazón y que es un día de refrigerio de la presencia. Que Dios te bendiga y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y juntos estudiemos la poderosa palabra de Dios. Amén. Amados, vamos a leer la porción bíblica en Marcos capítulo 12. Versículo 28 en adelante. Dice: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. El amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Amén. Gloria al Señor. Cuando comenzamos a estudiar a exponer estos mensajes, pues leímos el texto original que se encuentra en el Deuteronomio, pero vimos que en la connotación del Nuevo Testamento, en la explicación del mismo Jesús, podemos acercarnos más a lo que Dios nos está enseñando. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. No solamente es el único Dios, sino que, como dice ahí, de esto Mateo dice, hablando de este mismo pasaje, dice: de esto depende toda la ley y los profetas, de este mandamiento. Y la palabra ahí, depende toda la ley, es colgar, es donde se sostiene, como cuando usted pone un clavo, dijimos, si usted pone algo que es sostenido por el clavo, así es esta palabra, que Dios es uno. Es donde se sostiene toda la escritura. Muy bien. Estamos estudiando que Dios es uno en las funciones del cuerpo, en los dones espirituales. Estamos estudiando a 1 de Corintios 12, 13 y 14. Capítulo 12 completo. Habla Pablo una exposición gloriosa acerca del cuerpo, de lo que es el cuerpo. Muchos miembros, un solo cuerpo. Vamos allá y entramos hoy a lo que Dios nos quiere decir. Primera de Corintios 12. ¿Lo tienen? Rapidito. Muy bien. Versículo 4. Quizás esto resumen. 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Quién reparte los dones? Los 9 dones, ¿quién los reparte? El Espíritu. ¿Y el Espíritu qué es? El mismo, es uno. Pero el Espíritu es el mismo. 5. Hay diversidad de ministerios. ¿Quién imparte los ministerios en la iglesia? Jesús, el Señor. Pero el Señor, ¿qué cosa dice? Es el mismo. Hay diversidad de operaciones, que son funciones. Según Pablo en Romanos capítulo 12, el Padre que imparte las funciones u operaciones. Pero Dios, dice ahí lo dice, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. ¿Creen ustedes que es una casualidad que menciona al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres imparten cosas distintas, uno dones, otro ministerios y otras funciones, y los tres son uno, el mismo? Entonces, todo lo que sigue en el capítulo aquí es para decirnos que si los dadores de los dones, ministerios y funciones es uno, entonces los que reciben los dones, operaciones y ministerios deben también ser uno. Amén. Si los que reparten son uno, los que reciben debe ser uno. Es todo lo que Pablo enseña ahí. Y todo lo que habla ahí. Habla que somos bautizados según un cuerpo, y todo lo que es el cuerpo y los miembros, cómo funciona y cómo dependen los unos de los otros, etcétera, etcétera, etcétera. Capítulo 3 entero habla, pero yo os muestro un camino más excelente, y habla del amor ya como un camino. Pero en el capítulo 14 completo, ahí habla de los dones y cómo deben funcionar los dones en la iglesia. Entonces habla y dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y entonces habla que el don de profecía es más importante que el don de lenguas, porque que hablen lenguas habla a los hombres, habla a Dios para edificación, pero el que profetiza habla a los hombres. Yo razoné y dije: ¿cuál es más importante, hablar a Dios o hablar a los hombres? Pues seguro hablar a Dios. Entonces, ¿por qué la profecía es más importante que las lenguas? Si el que habla en lengua está hablando a Dios, y el que habla profecía le está hablando a los hombres. Y Pablo dice que es más importante las profecías. ¿Por qué? Porque Dios todo lo mide en el cuerpo con una vara que se llama edificación. Entonces, estamos estudiando el versículo 3 acerca de la profecía, que dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Estudiamos la palabra edificación, y yo les dije que más adelante vamos a detenernos en la palabra edificación, porque voy a estudiar el versículo: edificaos los unos a los otros. Y más adelante voy a hablar más de la edificación. Me estoy detenido en la exhortación y la consolación. La palabra exhortación, la palabra paraclesis. ¿Cuál es la palabra?
Paraclesis.
Que aquí se traduce exhortación, pero también en la Biblia leímos varios pasajes que se traduce como consolación. La palabra paraclesis está relacionada con la palabra paracletos. Paraclesis es consolación, paracletos es consolador en la traducción. Paracalén es el verbo. Y yo quiero, ustedes conocen la palabra paracletos. La palabra paraclesis, paracletos es alguien que es llamado al lado nuestro para ayudarnos. Ustedes lo han oído muchas veces, que se refiere al Espíritu Santo. Entonces, definimos nosotros la palabra paraclesis como para es llamar, para, al lado, y clesis de verbo caleo, que significa llamar. En realidad, La palabra paracleses, que es la palabra consolación, la palabra paracalén, que es el verbo, en realidad significa llamar, citar a alguien. Cuando se llama a alguien, es un mandato de llamar a alguien para que venga a ayudar a alguien que no se pueda ayudar a sí mismo. Esa es la idea de paracalén. Y yo me puse a estudiar la palabra paracletos, más allá de las tres palabras que dice un diccionario, y me asombré cómo se usaba, cómo lo usó Platón, cómo lo usó Heródoto y todos esos grandes maestros en sus escritos. Y es asombrosa la palabra. De hecho, los expertos en griego dicen que es muy difícil traducir con una sola palabra en castellano la palabra paracletos. Es muy difícil. Lo que dicen que más se aproxima es que la traducción es consolador. Pero la palabra consolador se queda muy corta. Confortador, traduce a la versión inglesa, el que da fuerza. Muchos de los padres de la iglesia lo tradujeron así, consolador, porque creen que es lo que más se acerca. Pero cuando usted estudia la palabra, lo que significa, la connotación de la palabra, paracletos, paracleses, paracalén, que es el verbo, es interesantísimo el significado. Por ejemplo, en las versiones, voy a citar algunas versiones de la Biblia y cómo se traduce. Por ejemplo, en la versión Reina Valera traduce consolador, todos lo sabemos. La versión popular necesita más de una palabra y traduce, me gusta más, dice: pero cuando venga, traduce este versículo de Jesús, de Juan, pero cuando venga el que ayuda y anima, que yo voy a mandar de parte del Padre. ¿Quién es? El que ayuda y anima. Porque con una sola palabra, ayuda no es suficiente. Esta versión se acerca un poquito más. Cuando venga el que anima, el que ayuda y anima. La versión de Valera revisada dice también el consolador. La Biblia de Jerusalén traduce cuando venga el paráclito y prefiere transcribir la palabra para no traducirla así como consolador, porque la palabra consolador se queda muy corta. No es que no dice algo, dice algo, pero no lo dice todo. Hay otras versiones que traducen el abogado. Porque ustedes saben que Primera de Juan dice, si pecamos, abogado tenemos. Y usa la palabra paracletos, que se aplica a Jesús. Muy bien, pero fíjense, voy a decir así brevemente los usos. Uno de los de las traducciones, ese término se usaba ahí pensando en abogado, como un asistente legal. Y era generalmente un amigo. El abogado era un amigo. Esa palabra es muy importante. No solamente era un abogado, un abogado amigo que te conocía y sabía que tú eras incapaz de defenderte delante del juez. Y él iba a defenderte delante del juez para tratar de convencer al juez de que tú eres inocente y que tú tienes que estar absuelto. Pero era un amigo. Es un paracletos. Pero se usaba la palabra paracletos, mis hermanos, se usaba también para estimular a las personas. De ahí viene la palabra alentar, para motivar, incentivar a una persona para lograr las cosas más nobles, más elevadas. Pero lo que quiere decir etimológicamente es llamar a alguien para que venga a ayudar a alguien que no puede hacer nada por sí mismo, que no se puede ayudar, que no se puede auxiliar a sí mismo. Eso es lo que Ese es uno de los significados de esa palabra. Como dije, mandar, citar. Ahora, una cosa que me llama mucho la atención a mí, la palabra se traduce, como lo hemos estudiado en varios textos, exhortar, porque esa palabra significa urgir a una persona. Como dije yo, exhortar es tratar de motivar a una persona, ayudarlos a tomar un camino de conducta que es correcto. Por ahí se traduce exhortar, urgir a una persona, actuar de cierta manera. Y eso es, por eso dice que el Espíritu Santo vino a guiarnos a toda verdad, a conducirnos por el camino. Amén. ¿Y cómo lo hace? Exhortándonos, estimulándonos al amor y a las buenas obras constantemente. Amén. Amén. Muy bien. Ahora, una cosa que me llamó mucho la atención en el estudio de esta palabra es que esta palabra se usaba en el momento de la guerra. Escuchen esto, que es interesante. Se usaba, y así hay muchos escritores griegos, yo tengo aquí unas cuantas citas, pero no me voy a detener con eso, de grandes autores griegos que hablan, que cómo usan esta palabra. Se usaba cuando había una batalla y los dos ejércitos estaban frente a frente. Ustedes lo han visto en películas y también en la Biblia, que el capitán en jefe, cuando había una guerra, siempre le decía el último discurso de estímulo a sus tropas para que pelearan. Todo el mundo, por valiente que sea, por experto que sea, siempre iba temblando a una guerra. Temblando. ¿Quién nos amedrentaba al mirar ahí miles y miles, hasta millones a veces de personas? Y muchas veces aquel ejército más numeroso que nosotros, o tiene mejor armamentos. Entonces era normal que estaban los ejércitos ahí, todo el mundo esperando el momento de ahora, o cuando tome la trompeta y se dé la señal para pelear. Estaban todos llenos de ansiedad. Generalmente el rey o el capitán daba una palabra de estímulo a los soldados. Yo recuerdo cuando Napoleón, esto me viene aquí porque yo, se me quedaron algunas cosas que estudié de historia. Cuando Napoleón Bonaparte salía para la primera conquista, que fue Italia, él se paró frente a su ejército y dijo: soldados franceses, estáis desnudos y mal alimentados. El gobierno os debe mucho, pero no puede daros nada. Pero los esfuerzos hechos en esta batalla serán tomados en cuenta. Os llevaré a las partes más gloriosas de la tierra y les daré riquezas, honor y fama. Soldados franceses, ¿os faltará acaso valor o constancia? ¡Ah! ¡A pelear! Eso es paracletos. Cuando a usted le están temblando las rodillas, que usted cree que va a ser vencido, viene el paracleto: ¡adelante! ¡Cristo te da la victoria! ¡Todo lo puedo en Cristo que me fortalece! ¡Vamos a darle! El diablo está vencido. El que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe. Así se usaba la palabra paracletos. Ahora, ¿no tenemos una guerra constante tú y yo contra las tinieblas, contra el diablo, contra nosotros mismos? ¿No temblamos a veces? Y viene el consolador, el paracletos. Pero escuchen, el paracletos, el Espíritu Santo, usa la paraclesis a través de nosotros. El que tiene el paracletos tiene paraclesis, y el que no tiene paraclesis no tiene el paracletos. Y el que no usa los dones y las profecías para paraclesis, entonces es porque no tiene el paracletos o no se ha sometido al paracletos. ¡Qué glorioso! En la Biblia tenemos muchos ejemplos como estos frente a la batalla. Cuando Josafano no podía con ese ejército, estaba temblando, vino el profeta y le dijo: Vino, se levantó un profeta y dijo: crean a los profetas, crean a Jehová. Y no seréis avergonzados. Y tomaron todos ánimo. Y eso es lo que significa paracletos: arengar, dando aliento y fuerza para que se vaya la cobardía, el miedo, el temor, la aprensión. Como el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, que vinieron y amedrentaron a los apóstoles, lo azotaron y les dijeron: no hablen más en ese nombre, sino ya saben lo que viene. Y los amenazaron y se reunieron todos y comenzaron a orar: Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra. Y cuando oraron unánime, ¿cómo oraron? Unánimes. Y cuando hay unanimidad, allí envía Jehová su bendición y vida eterna. Amén. Y de momento el lugar tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahí bajó el paracletos. Y dice que recibieron de nuevo para hablar la palabra. ¿Por qué? Porque entró el paracletos a darle ánimo para que se vaya la cobardía, el temor, el miedo, la aprensión. Cuando hay profecía, tiene que haber paraclesis. Ánimo, ánimo. Qué lindo es cuando se levanta la profecía. O cualquiera de los dones. Para animar a los hermanos. Para dar ánimo a los hermanos. Para exhortar. Por eso se traduce, exhortar. Urgir. Y eso, prácticamente, eso lo hace el Espíritu para unirnos. Porque los dones hacen ver que yo, por mí mismo, no puedo hacerlo todo. Y que yo necesito a todos. Y todos me necesitan a mí. Porque soy un cuerpo. Y eso hace que yo dependa de tú, de mí. Y en esa dinámica de ayudarnos en amor. Amaos los unos a los otros. Consolaos los unos a los otros. Sed de un mismo ánimo los unos a los otros. Si alguno cae, lo que son espirituales, restaure con espíritu de mansedumbre. Prefiéranse en honra los unos a los otros. Salúdense los unos a los otros. Y todos los unos y los otros, los unos y los otros, los unos y los otros. Ese es el reino de Dios. Amén. Del otro aplauso al Señor. Qué glorioso es cuando usted va en un barco que se va a hundir. Usted tiene a alguien, usted tiene un paracletos. O tiene un siervo del paracletos que tiene paraclesis, como Saulo cuando iba en ese barco con más de 200 personas que tenían 14 días sin comer y se encomendaron a la muerte. Estaban tristes, abatidos, deprimidos, diciendo: ya no hay salvación. Y se levantó un hombre que era guiado por el paracletos, con paraclesis, que era un profeta de Dios, un apóstol. Y se levanta En semanas que no se veía la luz del sol, unas densas tinieblas en el Mediterráneo. Y se levanta aquel hombre y dice: hermanos, tranquilos, este es el 14 días que ustedes no comen nada. Es un pedazo de pan. Y dice: vamos a comer, aquí nadie va a perecer. Porque el Dios a quien yo sirvo envió su ángel anoche y me dijo que me va a entregar la embarcación. La embarcación se va a perder, pero todos ustedes se van a salvar. ¡Ánimo! ¡Vamos a comer! ¡Y todos a comer! Y Dios les entregó a más de 200 personas que iban a morir. Y se salvaron porque Pablo iba en la embarcación. Dice que el capitán Julio, por salvar a Pablo, no tomó decisión de matar a todos los presos. Y yo digo: y Dios, ¿por qué no muriera Julio? Porque Pablo iba ahí. A través de Pablo salvó a todo el mundo. Denle un aplauso al Señor. Amén. Porque Pablo no podía morir, porque no era su hora de morir. Y usted es inmortal hasta que tenga algo que hacer para Dios. Amén. Pero qué glorioso es estar con hermanos que tienen ese don del Espíritu Santo. Ahora, gente que todo lo que ve es oscuridad, hermanos, todo lo que ve es condenación. Y usan los dones para maldecir, para condenar, para desanimar. Qué terrible es aquello. Eso no se parece. Eso no une, eso divide. Yo a veces quiero entender a muchas personas que he conocido a través de mis años, que se levantan contra Dios, contra el propósito, dividen la iglesia, la acaban con mentiras, rejuegos, hacen daño. Y ellos piensan que no va a pasar nada, que ya, yo lo hice, ya, tengo seguidor y se acabó. Ay, 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 ay. Ay, no conocen a Dios. No conocen a Dios. ¿Quién que lastime el cuerpo se va a quedar así riéndose? Ay, no, mis hermanos. No, 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 no. Eso como meterle el dedo a la niña de sus ojos. No, no le va. Seguro que no van a estar bien, mis hermanos. Hay que decir perdónalos. No saben lo que hacen. Mis hermanos, esta palabra lo leímos en la Biblia, tiene las dos connotaciones. Leímos algunos incidentes muy lindos de esa palabra, porque se usa como ruego, se usa como exhortar. Pero qué riqueza tiene esa palabra. El abogado que defiende, el que da ánimo para la batalla, el que guía, el que me urge, el que me exhorta, que me anima, el que me muestra el camino para ir recto y llegar a metas gloriosas. Y todo eso es lo que hace el don de Dios, y debe hacer el don de Dios en nuestra vida. Ya leímos muchos textos acerca de eso. Miren, ahora la palabra que sigue, la palabra consolación. Es interesante que la palabra paraclesis se traduce aquí a exhortación, pero también es consolación. Ya leímos varios textos, no vamos a leer. Yo voy a leer un texto por lo menos o dos hoy, que donde mezclan a las dos palabras, porque la palabra exhortación aquí, que es paraclesis, la que estamos estudiando, también se traduce consolación, pero hay una palabra para consolación. Muy bien, esa palabra es la palabra griega paramucia. Esa palabra paramucia primeramente es hablar acerca a cualquiera, o sea, para, como es paramucia, para y cerca, y muzos es hablar. Denota por ello consolación de una manera más entrañable aún que paraclesis. Mira, más aún, consolación, ¿eh? Va la consolación. Pero acuérdense que paraclesis es consolación, pero es exhortación y es ánimo y muchas otras cosas, y es ayuda y muchas otras cosas. Pero en el aspecto de consolar, esta palabra es consolar más entrañablemente. Esta es la palabra que se usa cuando murió Lázaro. No tienen que buscarlo. En Juan 11, 19 y 31, que dice que llegaron los judíos y consolaban a Marta y a María por causa de la muerte de su hermano. Esa palabra, paramucia. Muy bien. Esa es la palabra consolación. El verbo es paramuceomai. Y se traduce aliviar, consolar, y también la palabra alertar. Y ahora yo voy a estudiar con ustedes uno o dos textos, depende del tiempo que tenga, donde se usan las dos palabras, para que ustedes vean algo muy, muy hermoso. Vengan conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Y me estoy deteniendo en estas palabras, porque estas tres palabras, aunque se está aludiendo al ministerio profético, también se aplica a todos los demás dones, a las operaciones del Espíritu, a los ministerios. ¿Por qué? Porque leímos que Pablo usa la palabra provecho un montón de veces, para provecho, para provecho, para provecho, para provecho, para edificación, para provecho. Muy bien, lo tienen. Primera Tesalonicenses 2:11. Vamos a leer el 10 para que entendamos. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Está hablando Pablo a los tesalonicenses. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos, diga, paraclesis, y consolábamos paramucia a cada uno de vosotros. Qué tremendo. Estas dos palabras. En el ministerio apostólico de Pablo, Pablo dice cómo anduvo irreprensiblemente. ¿Y qué fue lo que él compartió? Dice, así que como también sabéis que como un padre a los hijos, un padre verdadero exhorta y consuela. No solamente exhorta, consuela. Ambas cosas. Y Pablo dice, yo me comporté como un padre para ustedes, exhortándolos y consolándolos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. Diga, ese paraclesis nos guía a toda verdad. Nos lleva por una conducta, la conducta de Dios. Eso es paraclesis. Llevar a una persona, llevarlo, trazarle una ruta de conducta, como hace el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Cuando usted, a través de cualquiera don que Dios le haya dado, ministerio, usted bendice a la iglesia con edificación, consolación y exhortación. Cualquiera de esas, esas consecuencias de los dones, ese resultado, ese fruto de los dones, usted está bendiciendo a esa persona y la está llevando a Dios. Cuando usted lleva a esa persona a Dios, usted la está uniendo con Dios. Por consiguiente, la está uniendo con el cuerpo, con usted, porque usted le está conduciendo. La exhortación te guía a la verdad, te lleva al camino verdadero de Dios. Toda exhortación, de acuerdo a la palabra del Espíritu, te lleva a lo que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. El Espíritu te lleva a lo noble, a lo justo, a lo verdadero, a lo digno de alabanza, a todo lo que es el fruto de Dios. Te conduce y a la vez te consuela, y eso es lo que hace el Espíritu a través de los dones, y eso es lo que Dios espera de nosotros, hermanos. Amén, amén. Quiero, ven ahora al capítulo 5, y ahí me voy a detener un poquito. Capítulo 5 de primera Tesalonicenses. Lo tienen. Vamos a comenzar para que entendamos con el versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. Aquí estamos hablando de los pastores, ancianos, líderes, todos aquellos apóstoles, profetas que presiden el Señor. Aquí dice que reconozcamos en el Señor, que los traten con honra, se sometan a ellos por causa de la obra que hacen a favor de nosotros. Dice el 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros. Ese es el contexto. Y dice el versículo 14. También os rogamos, hermanos. Esta palabra rogar ahí es paraclesis, que aquí se traduce ruego. ¿Recuerdan ustedes cuando la leímos en 1 Corintios 8, creo, versículo 4, que decía que los hermanos tesalonicenses, los hermanos de Macedonia, rogaron a Pablo que les dejase participar a favor de los santos de Jerusalén con la ofrenda? Rogar, dice, también os rogamos, paraclesis, También os rogamos, hermanos, que os amonestéis, dice, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Este es el espíritu de Cristo. Ese es el espíritu del Dios uno. Pero escuchen, hermanos. Aquí está, os rogamos, eso es paraclesis. Y dice que alentéis, ahí está la palabra paramucia. Alentéis, consoléis, alentéis. Aquí dar ánimo. Me llama la atención aquí, mis hermanos, que esta palabra, ociosos, esta palabra es la palabra griega, ataktos, que significa poner sentido, ¿entiende? Para que entienda, poner sentido a la turba indisciplinada que rompe las filas. Poner sentido a la turba indisciplinada que rompe las filas. Etimológicamente, esta palabra es ataktus. Entonces, a es privativo, que significa no, o negativo, sin. Entonces, la otra palabra es taktos, o que viene de tazo, que significa mantener un orden militar. En otras palabras, meter en el orden a los desordenados. Miren, póngale algo a su Biblia ahí. Y venga conmigo para ver. Se usa en Hechos 17:5. Va rapidito allí. Solamente para que ustedes vean. Hechos 17:5. Rapidito. Dice aquí: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos. Esa es la palabra ahí. Hombres malos. Y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad y gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Esa es la turba, ociosos, juntaron allí, desordenados. ¿Qué hicieron? Eso es lo que significa la palabra. Es un reto para nosotros meter en el orden a los ociosos. Alguien dijo que una mente ociosa es un taller de Satanás. Y eso es lo que hacen los ociosos. Son revoltosos, rebeldes, hacen turbas, hacen grupos, ponen bombas, como los terroristas. ¿Ustedes no lo han visto?
¿Supiste que fulana vino a las 3 de la mañana? Y eso, que cristiana.
Hacen así, ponen, ellos tiran un veneno. Te meten una duda, levantan una calumnia, dicen algo que es mentira para desajustarte. Eso como que pone una bomba. Y eso se crea un alboroto en la iglesia y ellos se sienten muy bien.
¿Qué está pasando?
Esos son los desordenados. ¿Ven los ociosos? La turba que hicieron ahí, así mismo. Como dicen en Puerto Rico, crearon un jebulú. Sí, sí. Son revoltosos. Sí, porque revolú viene de revoltoso. Revolú. Mantener en orden. Cuán difícil es mantener en la raya. Porque eso es, hermano. Es un reto para nosotros meter en las filas a esa gente. ¿Eh? Estamos todos. ¡Ven por acá! Y ellos. Y usted tratando, usted lo exhorta, usted los amonesta, usted les habla, usted los confronta, usted les predica. Y ellos siempre como un carro desalineado. Y usted tratando de mantenerlo en el camino. Es difícil meterlos en la línea, pero Dios nos manda que hay que hacerlo. La paraclesis tiene paciencia y la paramucia hasta que se logra. Amén. Y escúchenme, si son del cuerpo de Cristo, ellos tarde o temprano se van a meter en la línea. Y si no, van a seguir el rumbo del infierno porque no son de aquí o no son de Dios. Pero si son de Dios, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Amén. Pero la palabra dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar si no hubiésemos desmayado. Eso quiere decir que la iglesia no debe desahuciar a nadie que quiera permanecer en el cuerpo y que por lo menos quiera la ayuda. ¿Cuántos ociosos hay? Me gusta eso. Poner sentido a la turba indisciplinada que rompe las filas. ¿Eso qué significa? Amonestar a los ociosos. Dice aquí, que alentéis a los de poco ánimo. Ahí está la palabra paramucia, alentar. Esta palabra, mis hermanos, es muy interesante, me gusta esta palabra. Esta palabra se traduce a los de poco ánimo. Es la palabra griega oligosukus, y se divide así etimológicamente. Oligo significa pequeño, y suke alma significa las personas de alma pequeña. Ellos no tienen pulmones, tienen tráquea, ¿sabes? Tienen pulmoncitos. Usted sabe que el aire se almacena ahí. Ellos no tienen aire, son pequeños. Pequeños, pequeñas almas. Tienen poquito aliento, poca respiración. Son asmáticos espirituales. Siempre se están ahogando. El tanque de oxígeno. Y ahí viene la iglesia restauradora con los tanques de oxígeno a dar respiración boca a boca. El oxígeno. Es que es el trabajo de una iglesia saludable. Restaurar. Pero que usted lo que siente es arremeter. Saquen ese flojo de acá. Ojalá que ya no respire. Tiene poca alma. No, es miembro del cuerpo. Es parte de la unicidad. Fue llamado, es elegido y es fiel por la gracia de Cristo. La paramucia. Hay que alentar a los que tienen almas pequeñas. Este es el Espíritu de Cristo. Es el propósito de los dones. Si Cristo recogió todas las cosas para unirlas para Dios, entonces si alguien se sale de la fila, entonces vamos para acá, mi hermano, que por aquí es el asunto, véngase acá, marche por acá, y estamos como Cantinflas, para acá, hermano, para acá. Ustedes se ríen, pero espiritualmente es así. Todo el mundo está por acá y ellos están por allá. Perdidos en otras cosas. Los ociosos, ay, son desordenados. Y los de poco ánimo, wow, es tremendo. Entre ellos están los cristianos carretillas. Que hay que llevar las carretillas
Y si usted dice, ay, espérame ahí que tengo que hacer algo, y usted se va, usted llega 6 meses después, ¿y qué pasó? Bueno, nadie me llevó. Tú te fuiste y me dejaste acá. Desde que tú dejaste de venir a buscarme en el auto, nadie ha venido acá. Usted llamó a alguien. No, yo no me va a nadie. Pensaba que tú ibas a regresar a buscarme. Pero hace 6 meses que no voy a la iglesia. Ay, hermano, déjame llevarte. Y usted lo lleva hasta acá. Pero mira, yo vuelvo. Y usted vuelve 6 meses después, están ellos ahí mismo. Esos son de poca alma. No se le ocurre caminar, llamar a alguien, qué sé yo, recoger botellas para el taxi. No sé. No se le ocurre nada. Poca alma. Están siempre desinflados. No tienen aire. Pero para eso está la paraclesis. Para ahí hacer como el ejército. Hermano, muévase, adelante, deje la flojera. Usted no recibió un espíritu de cobardía ni de desánimo, sino de ánimo. Amén. Aliéntese su corazón, espere en Jehová. Gloria a Dios. Para eso existe la iglesia, para que nos animemos los unos a los otros. No deje morir al pobre hermano porque no tiene oxígeno. ¿Usted se dan cuenta cómo es el mundo cuando hay un accidente? Yo me quedo pasmado. Usted ve un accidente, un terremoto como Haití, y el mundo entero allá. El mundo entero allá, y la gente dando su tiempo y ayudando y mandando dinero. Los impíos. Espiritualmente pasa un desastre en la iglesia. Y Jesús dijo que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Ahora me paro yo frente al ejército de Cristo y les digo, hermanos, nuestro comandante en jefe dio su vida hasta la muerte para ganar la victoria. El diablo está vencido. Amén. Si los demonios pueden más que tú, yo te ayudo. Y si el diablo puede más que yo, tú me ayudas. Peleemos y salvemos las ciudades en nuestro Dios. Amén. Pero cuando vemos a un revoltoso, un ocioso, lo que estamos deseando es que se vaya. Que nos deje en paz ya este loco, que se vaya de aquí. Déjelo, que es un desahuciado. Y si es de poco aliento, ¿qué lo manda a ser tan flojo? No, mis hermanos. Eso, la palabra dice otra cosa. Dice aquí, también os rogamos, es un ruego, paraclesis. Paraclesis ruega. ¿Han leído a Romanos capítulo 8, que dice, hemos de orar como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu gime por nosotros con gemidos indecibles. Dice que el Espíritu Santo nos ayuda. Dice, a ver. ¿Cómo dice? Nos ayuda. Nos ayuda a orar con gemidos indecibles. Ese es el paracletos. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a lo de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Miren, ese aquí, pobreza de alma, es los desalentados, desanimados, los pusilánimes. Que sostengáis a los débiles. Eso es sostenerlos con firmeza, asirse a ellos y no dejarlos hasta que se levanten. Amén. Aunque usted, como alguien está ahogando, usted se tire encima de la persona y le da por la cabeza y lo saca del agua, y sosténgalo ahí, no lo deje hasta que no lo saque del agua. Sosténgalo ahí, sosténgalo. No importa que se le quiebre el brazo ahí los años sosteniendo al hermano, sosténgalo en la oración, en la oración, en la oración, en la oración. Orad sin desmayar. No le demos tregua a Dios hasta que no venga a ayudar a esa pobre vida a sostener a la persona. Qué lindo decir, tengo 35 años sosteniéndote en oración, hermano. Tengo 35 años sosteniéndote en oración, ahí, orando por ti, sosteniendo a los débiles, ahí, sosteniendo al hermano débil. Tremendo eso. Que sostener. Yo recuerdo al principio de nuestro ministerio un hermano que tenía problemas con la pornografía. Trabajaba en Manhattan. En aquellos días ganaba, no sé, yo estaba hablando de 25 años atrás, ganaba $400 a la semana. Y estaba tan atado a la pornografía que se metía en allí en Manhattan cuando estaban las 3X. Ustedes saben que había pornografía en vivo, que ya, gloria a Dios que el alcalde la sacó de ahí, eso era terrible. Usted andaba por Manhattan y usted tenía que andar así, porque todos los letreros de pornografía eran terribles, pero había pornografía en vivo y él estaba tan atado que él iba allí a mirar pornografía en vivo y eso era a sacar dinero de su salario, hasta que gastaba los $400 que se ganó a la semana. Y después, cuando se le acababa, miraba la puerta y no podía salir. Y llorando llamaba a la esposa: ven, por favor, sácame de aquí. Porque no podía traspasar la puerta para salir. Tenía que correr a Manhattan, tomarlo y sacarlo para llevarlo. Sin dinero, después de una semana de trabajo. Y después venía a llorar donde mí. Ay, ¿cuántos años cargué yo ese hermano? Venía a llorar: perdóneme, pastor. Véngase aquí, llore ahí. Para adelante, mi hermano. ¿Sabe por qué? Me conmovía y lo menciono, porque venía y confesaba su batalla. Pero hay gente que hace todo, como dicen en Puerto Rico, con traqueteos, tapujos escondidos, todas las cosas escondidas ahí. Hermano, pida ayuda, llame al 911, no sea orgulloso, sea humilde, diga: necesito ayuda, hermano, ven, sosténme, ayúdame, cárgame, te necesito, somos el cuerpo de Cristo. Amén. Esto es la vida en el Espíritu. Esta es la vida de Dios. Basta ya de tanta separación. Basta ya de tanta división. Basta ya de tanta rebelión. Basta ya de tanta indiferencia, tanta apatía. Basta ya. La palabra tiene que penetrar por algún lado de nuestra vida para vivir esto. Para Clesis y para Murcia. Exhortación y consolación y edificación para los hermanos. Miren, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y dice: con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que sigue después que dice que Dios es uno. Entonces, si eso es lo que sigue, que hay que oír, está relacionado a amar a Dios, amar al prójimo, entonces, esto tiene una connotación grande que la vamos a estudiar después cuando hablemos del amor, para que vean cómo el amor entra. ¿Por qué el amor es tan importante? Porque si Dios nos hizo a su imagen y Dios es amor, entonces fuimos creados en amor, para amor y con amor. Entonces, el amor es la señal. En esto conocerán los hombres que ustedes son mis discípulos. Y no es tanto porque nos parecemos a Dios, aunque eso es importante. Porque el mundo a veces, como no conoce a Dios, no sabe si nos parecemos a Dios. Pero el mundo dice: estos son distintos. Si esta gente llegaron a ser así, es porque hay un poder más grande que el mundo que está ejerciendo su influencia sobre ellos. Y el mundo dice: yo quiero probar qué es lo que hay ahí, porque esto no es común. Porque ellos son uno. ¿Saben ustedes? En el circo romano, cuando
dejaban a esas fieras hambrientas por semanas. Y cuando había, y cuando un espectáculo en el circo romano y sacaban a los cristianos, venían ahí viejitos y niños en los brazos y mujeres, y venían, por ejemplo, por decir 150 que habían apresado, los traían ahí al circo, y cuando estaban ellos ahí soltaban esas fieras hambrientas, hermanos, semanas sin comer, y veían esa carne fresca, se lanzaban contra ellos. Y ellos, dice los historiadores, que se apretujaban como gavillas. Y un león no se podía comer a uno solo. Comía el brazo de uno, la pierna del otro, la cabeza de otro. Y ellos morían ahí todos juntos. Y todo se llamaba de sangre la arena. Y ellos cantaban una canción de Apocalipsis que dice: al que nos amó y al que nos redimió de nuestros pecados con su sangre, a él ofrendamos nuestras vidas. Y decían los, y cuando morían así juntos, abrazados como gavillas, decían los paganos: mira cómo se ama. Aún muertos morían abrazados. Oye, iglesia, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Vivían juntos y morían juntos. Eso hay que aplicarlo a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a los hermanos acá. Detente un poquito para dar un abrazo, para dar una palmada de ánimo, para ayudar. No seas vencido de lo malo, vence con el bien y el mal. Si el hermano no te saluda, ve a saludarlo. Ese que más tú debes saludar, el que habló de ti, a ese que tú tienes que ir a abrazar, ese que más necesita. Este que el diablo lo quiere separar de mí y es mi hermano, este carne de mi carne y hueso de mis huesos, es uno conmigo y uno con Dios. Este es mi hermano, vamos a fusionarnos. Fíjense, aquí no está hablando de los buenos hermanos que oran mucho, que son muy bonitos. No, no, está hablando de personas que necesitan, que son duros de pelar, obstinados, rebeldes, complicados. No es fácil. Amén, mis hermanos.
Amén.
Amén. Oye, iglesia, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Ahora yo voy a orar. Lloro por ti, mi hermano, mi hermana. Yo ruego al Dios eterno, el bueno. Dios no te va a predicar esta palabra simplemente para provocarte al amor y a las buenas obras, y no te va a dar la capacidad. Lloro a Dios, yo gimo a Dios, yo clamo a Dios para que te dé la dirección, te meta en el orden, te sostenga y te dé aliento y te ayude. Que esta verdad penetre, te sea impartida en entendimiento, en el espíritu, en lo profundo, que llegue a penetrar tanto que tú seas uno con Dios. Y cuando tu mente y tu corazón sea igual que el de Dios, o que tu corazón sea el mismo de Dios, entonces tú vas a amar a la iglesia y al mundo como Dios te ha amado a ti. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.